Un día más, una edición más, hablamos con Isaac Eisen. Hola, Isaac.
Hola, ¿cómo estamos, Raquel? ¿Cómo están todos ahí en Radio Separada? Supongo que algunos por ahí de Madrid un poco contentos. Digo, ya sabemos que no tienen demasiada esperanza, pero la esperanza es el último que muere, pero sabemos que el Barcelona, a fin de cuentas, va a capitalizar todo.
Bueno, ya veremos, ¿eh? No podemos adelantar acontecimientos. Pero no vamos a hablar de fútbol ni de la victoria del Madrid, que podríamos hacerlo, Isaac. Pero nos vamos a centrar, como siempre, en las novedades de las comunidades judías mexicanas que nos traes tú desde diariojudío.com. ¿Con qué quieres empezar, Isaac?
Pues te comento, ha habido varias cosas. Lógicamente, ahora la comunidad se está preparando principalmente para Pesaj. Qué bueno que en la comunidad siempre tenemos eventos o preparativos para muchas cosas. Viene Pesaj, viene Yom HaTzmaut, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, ¿sí? Pero uno importante es Pesaj, donde ayer se abrieron, digamos, la mayor parte de tiendas en todos lados de la comunidad con productos de Pesaj, donde encuentras de todo. O sea, cosas que en algún momento a lo mejor nunca te hubieras imaginado para Pesaj, como son las papas fritas, ¿sí? O como son los refrescos, o como N cantidad de cosas, chocolate, leche con chocolate, de todo para todos, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez alguien de mi familia por ahí decía que ellos tienen que mantenerlo y no van a comer nada de lo que antes no se podía o no era, y no por eso, pero hoy en día se puede y son tiendas y tiendas. Y ayer abrió, por ejemplo, la de Monte Sinai, la de Maguen David, la de la comunidad de Cerdí, pero la de Monte Sinai fue especial porque abrió con todo un bazar que además te venden de todo. Está la tienda kosher, que es Concurso en Kosher, que es una tienda muy grande, pero aparte tenías ahí gente que vendía cuadros, regalos, cosas de judaica para regalar estas cenas a todas las cenas que uno tiene que ir de Pesaj, y ni modo. Faltaba alguien que vendiera antihistamínicos para el estómago, para algo para el estómago, porque ya sabemos que después de la matzá y de tantas cenas y tanta comida, esto, y faltaba alguien que pusiera un gym, pero bueno, está el deportivo para que el que quisiera ir, pero se abrió este bazar muy interesante para todo el que quiera, y está abierto, lógicamente, hasta las fiestas de Pesaj, para que todo el mundo vaya adquiriendo todo lo que se necesita para celebrar correctamente la festividad, ¿no? Y al estilo de cada uno, y que cada uno compre y adquiera lo que cada quien quiera, ¿no?
Muy bien. Por lo menos tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Nos dais mucha envidia aquí en España, donde el acceso a los productos caseros y a los productos caseros especiales para Pesaj, pues no es tan fácil, ¿no? ¿De qué más?
Pero debería hacerlo, ¿no, Raquel? Teniendo Israel más cerca, teniendo una comunidad como Francia tan cerca y España tan bollante últimamente, pues tendría que haber también mucha oportunidad, ¿no?
Bueno, no sé si las dos primeras frases que has dicho son bien ciertas, pero lo de España bollante, no sé, Isaac. En fin, avanzamos si quieres en tu crónica. Creo que tiene uno de los nombres propios de hoy, es el de Larry Price.
Exactamente, tuvimos el gusto de tener por aquí al director Larry Price. Además se ve que es periodista y todo lo demás, porque por más que tuvimos la oportunidad de nuestra gente de entrevistarlo, y cada vez que se le ponía complicada la situación, ya sabes, como buen periodista salía por otro lado, te preguntaba otra cosa con esto. Pero lo importante de él hizo varios documentales, tres documentales en especial sobre el Holocausto. Uno habla de algo que es poco conocido, es más, hubo gente muy estudiosa que me dijo, yo no sabía de ese tema, que hubo alrededor de entre 60 y 90 mil judíos que sirvieron bajo las órdenes de Hitler, en el ejército nazi de Hitler, y eran soldados, ¿no? Uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo y todo? Entonces, ese es el documental que él presenta a los judíos. Los soldados judíos de Hitler es uno de los documentales. Muy interesante ver cómo quisieron, y algunos de ellos salvaron la vida y estuvieron en el ejército. Hitler los utilizaba como carne de cañón. Muchos de ellos eran, porque eran lo que se podrían decir, como ellos le dicen, mitad judíos o un cuarto judíos, o un poquito judíos, y entonces les daba permiso, o porque habían sido héroes de la Primera Guerra Mundial. Hubo casos de altos rangos militares, ahorita fue otra de las partes que él comentó, por eso fue la parte interesante, y se juntó con dos rabinos, uno de Monte Sinai, uno de la Keilah Ashkenazí, para dar unos debates sobre estos temas. Y una de las cosas que dijeron es, no estábamos en esa situación, no sabemos si alguien se hubiera metido al ejército y hubiera servido y era la oportunidad de salvar la vida, ¿no? Entonces, uno de sus temas era ese. Otro de los temas fue cómo se salvó a un rabino de Lubavitch. Todos conocemos lo que es hoy Lubavitch. En ese entonces no era tan importante. Y la polémica era si se dedicaron muchos esfuerzos para salvar a este rabino de Lubavitch, de sacarlo de Polonia, o había que haber salvado a otros judíos, o por qué se dedicó tanto en especial en salvarlo, y lo que sucedió después de que lo salvaron, porque se convirtió él y su hijo posteriormente en los grandes rabinos de Lubavitch, que crecieron e hicieron lo que hoy es la fuerza que tiene este movimiento judío alrededor del mundo, donde sabemos que en todos lados donde encuentres te vas a encontrar alguna casa de Lubavitch que te va a recibir, va a estar y va a estar tratando de mantener y el estudio judío y todo lo demás. Y entonces también habla de esto. Y la tercera es de un tren que rescató a muchos judíos, principalmente pues, trató de rescatar en el mismo tren donde iba este rabino y todos los demás, trató de salvar a muchos judíos dentro de también de movimientos nazis, ¿no? Entonces cosas muy curiosas que no se sabían, y la oportunidad de tener a Larry acá, gracias a este ciclo de películas que cada miércoles hay, los organizadores, los Jaimes, como decimos, Jaime Murro, Jaime Romanowski, organizaron este ciclo y tuvo un éxito rotundo con todas las funciones llenas, ¿no? Y lógicamente con el director dando sus puntos de vista en estos sentidos, ¿no?
Isaac, ¿y estos documentales son de reciente factura? O sea, ¿son de hace poco o son ya...?
Son de hace poco, puedes encontrar un poquito en internet.
Muy bien.
O los puedes adquirir con él, ya tienen subtítulos en español. Los vamos a tener también en Diario Judío, algunos a la venta, los van a tener aquí en México los DVDs a la venta, por si alguien los quiere ver, adquirirlos. Están ahí a la mano para comprarlos y tenerlos. Él vive en Israel y se pueden adquirir vía internet con la Larry Pearce o buscando los textos Rescue Train, de Rebe y de German Officer y los soldados judíos de Hitler, ¿no?
Muy bien. Seguimos hablando de éxitos, en este caso de éxito literario, porque se ha entregado un premio muy importante, el Alfaguara.
Bueno, está por entregarse, lo traigo a colación porque es un premio que se entrega desde España. Vamos a tener la oportunidad este martes de que se vuelva a entregar. Hace un año tuvimos la oportunidad de justamente de que se lo entregaran a Carla Gelfenbein, una judía de Chile que habla mucho de la comunidad judía en Chile y de su vida en Chile como judía y cómo sus papás también tuvieron que salir por algunas persecuciones de España y de otros lados para llegar a Chile y de Europa. Y toca mucho, veremos si este año también sucede, pero es un premio que se da desde España y que estamos cubriendo y que normalmente hay mucha gente de la comunidad alrededor del mundo que participa y veremos qué da, ¿no? El año pasado fue Carla y también la tuvimos aquí en México y también dio una presentación en una librería que es muy conocida en México, además es de la comunidad, que es de las librerías Gandhi. Entonces todo se combinó dentro de todo esto, ¿no? Y veremos qué sucede este año, este mismo martes mañana, que se entrega el premio desde España, ¿no?
Muy bien. Y seguimos hablando de cine.
Definitivamente, y de premios y reconocimientos. Se estrena hoy en México, bueno, se está por estrenar en México, hoy tendremos la oportunidad de platicar con él, la nueva cinta de Michel Franco. Sabemos que él es ganador ya en Cannes, puso muy en alto el nombre de México ganando en Cannes, y esta vez ganó como el mejor guión con la película Chronic, que habla de la gente que está en proceso terminal, ¿no? Sí, y cómo está alrededor de ellos y todo este tema que tanto se ha puesto hoy en día más en boga y más presente, que es la gente que ya está, o sea, en cierta manera desahuciado, sabe que va a fallecer, y cómo los últimos días, las últimas horas, los últimos meses, hay siempre alguien ahí presente para ayudarles o alguien que se alimenta de ayudarles y darles un, si se podría decir, un mejor fin o que tengan unos últimos días más placenteros, tanto ellos como su familia. Parte de eso es de lo que se habla en Chronic, que es la cinta que va a presentar recientemente Michel Franco, que ya sabemos que ha tenido grandes éxitos, tanto él como con sus gente, con, se ha juntado con Ripstein en otra película, con 600 millas, que también ganó hace poco otro premio, y pues es un director que ha destacado tremendamente y que seguramente está trayendo más y más premios hacia México, más reconocimiento y más orgullo hacia nuestro país y lógicamente hacia la comunidad, ¿no?
Muy bien, por supuesto. ¿De qué más nos quieres hablar, Isaac?
Bueno, ya que hablo de todos esos reconocimientos y todo, hay que mencionar que este domingo se estará presentando un evento sin precedentes en la comunidad, se llama Orgullo Comunitario. Es increíble, se va a dar un reconocimiento a gran cantidad de instituciones que trabajan en ayuda hacia la comunidad y hacia afuera de la comunidad. La comunidad judía de México es una comunidad que ayuda muchísimo hacia afuera, tiene un gran concepto de responsabilidad social y hay muchísimas organizaciones, tanto que ayudan en alimentos, la WISO, algunas las conocemos como WISO Namar, Freuden Farey, etcétera, damas voluntarias, mujeres voluntarias mexicanas, judeo-mexicanas que ayudan en hospitales, en la Cruz Roja, donan escuelas, pero así como esas hay muchas más. Te puedo decir que va a reunir alrededor de 90 instituciones que se dedican a esta labor social, tanto dentro como fuera de la comunidad, y se les va a brindar un homenaje, un reconocimiento a todas ellas por todo lo que han hecho y todo lo que hacen. Primero, por poner en alto el nombre de la comunidad también es importante, pero más es importante por el país, ¿no? Donando ropa, como te digo, ayudando a niños, ayudando, y eso es lo que se va a hacer en orgullo comunitario, y que la gente reconozca, se sienta orgulloso y conozca, porque hace poco hablaba con otra persona de otra institución, y dije, es que va a haber ahí entre 90 y 95 instituciones, ¿sí? Entre ellas varias de las que normalmente hemos platicado, te digo, esas, y de la que acabamos de platicar hace poco, que fue de Rina Gittler, por ejemplo, con Alas, de Absalá, de Huizo, y varias más, ¿sí? Y se les va a brindar este reconocimiento para que la gente esté enterada. Va a tocar la orquesta Kol Shalom, ya sabemos, los pequeños niños de esta orquesta sinfónica, que dan un maravilloso concierto, van a estar ahí presentes y van a ser parte de este concierto, ¿no? Y va a ser un evento, yo creo que va a valer la pena y la gente tiene que estar. Y ya te estaremos platicando cómo estuvo, qué tan emotivo estuvo y qué se sintió poder reconocer a todas estas instituciones que tanto hacen, ¿no?
Muy bien. ¿Y de quién es esta iniciativa? ¿Quién ha decidido homenajear a estas instituciones?
Déjame decirte, es una iniciativa que surgió del Centro Deportivo Israelita, principalmente de Fanny Sarfati. Es alguien que trabaja incansablemente. Sabemos que ahí estuvo ahorita el Festival Aviv. El Centro Deportivo Israelita es una institución que reúne a todos, como ellos se llaman, es la casa de todos, reúne a toda la gente de toda la comunidad, de todas las instituciones. Todo el mundo va y a ellos se les ocurrió que había que premiarlo, y junto con la gente del Comité Central de la comunidad y con otras instituciones decidieron que era un bonito momento como para homenajear, reconocer y dar a conocer a todas estas instituciones que mucha gente ni las conoce. Entonces, pues era una buena oportunidad de tener reunidas en un mismo lugar entre 90 y 100 instituciones de ayuda, ¿no?
Muy bien, Isaac. ¿Con esto terminas tu crónica o quieres añadir algo más?
Te comento dos cositas más importantes. Uno, este mismo sábado también se festejan 90 años de una de las organizaciones juveniles más importantes a nivel mundial, y en México se ha convertido en una de las instituciones de jóvenes, de organizaciones juveniles más importantes. Hoy en día reúne cada fin de semana casi a 300 niños. Ha crecido impresionantemente. Me refiero a la Noa Ratzioni. Y para festejarlo va a ser un gran evento el sábado en la tarde y noche, donde los papás participarán en las actividades de la NUA, de la organización, y después habrá una gran fiesta donde tendremos la oportunidad de reunirnos muchos que hemos pasado por ahí. 90 años se dice fácil, pero son 90 o más generaciones de gente que en algún momento han participado, han ayudado, han buscado, ¿sí? Han buscado el sionismo, el judaísmo, los valores. Sabemos que las ideologías han ido cambiando y a NUA Ratzioni se ha mantenido firme. Existía en Argentina, existía en Sudamérica, en muchos lugares de Sudamérica, lógicamente en Israel, en varios lugares de Europa, ¿sí? Durante la guerra cumplieron una gran labor junto con la Shomer. Todos sabemos que estos grupos de resistencia salieron de los movimientos juveniles judíos, todos estos movimientos de resistencia que se opusieron a los regímenes o que se levantaron, incluyendo el levantamiento de Ghetto Varsovia. Y es importante reconocer que tiene 90 años de historia la Noa Ratzioni, y por eso se hace un gran festejo, ¿sí? Y ya para dejarles con otro puntito, otro detallito más curioso, pues por ahí pueden ver en nosotros los videos estos que hemos estado subiendo, que tienen que ver con judaísmo, pero también con consejos prácticos y que se aplican a todo mundo, que son los de Joseph Chayo, por ejemplo. Y esta vez, esta semana, nos habló de las propiedades del ajo, tanto dentro del judaísmo y lo que tiene que ver con el judaísmo y la envidia, como con otras tantas propiedades que tiene el ajo para los que quieren, y como dice alguien, hasta para alejar a tus cuates, porque con el aliento a ajo, bueno, y nos termina también hasta con una receta de cómo pelar los ajos para los que gusten. Está muy interesante, ahí hay ese video que lo pueden ver en Diario Judío, o pueden entrar desde Radio Separada, Diario Judío, y estarlo viendo y estar uniendo todo esto, y es una parte más interesante también y diferente para todas estas crónicas, ¿no?
Muy bien, pues con esos consejos terminamos nuestra conversación de hoy, nuestra charla de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, Isaac Eisen, de diariojudio.com.
Pues muchísimas felicidades, Raquel, felicidades a todos. Estaremos hablando todavía un poquito antes de Pesach, para hacerles a todos un Pesach Sameach, Kasher Besameach, pero desde ahorita les vamos al que no nos llegue a escuchar dentro de otros días, que esperamos que sean pocos y cada vez son más, porque en Radio Separat nos oyen cada vez más. Y que pues todos tengan bonitos días, bonitas semanas, que sigan los triunfos del Real Madrid y del Barcelona, ¿sí? Viene la Eurocopa, ¿sí? La Champions, sí. Que ahí sigan avanzando para que en la final se enfrenten y pues
Te imaginas, ¿no? Te imaginas. No me pongas nerviosa, Isaac. Bueno, seguiremos hablando. Muchas gracias, como siempre, por tu crónica.
Igualmente, chao. Raquel.